Unidos de América.
Propuesta de la oposición cubana recoge firmas para modificar nueva ley electoral. Piden a participantes en la Bienal de La Habana su apoyo en contra del decreto 349. Detienen a 26 damas de blanco en el domingo número 180 de represión contra el grupo. Juan Guaidó pedirá a la Asamblea Nacional que decrete estado de alarma nacional en Venezuela debido al apagón. Depende de los venezolanos que Guaidó prevalezca, afirma asesor de seguridad nacional del presidente Trump. En Nicaragua, la oposición se retira del diálogo con Daniel Ortega. Y países y línea aérea suspenden uso de aparato Boeing tras accidente en Etiopía que causó la muerte de 157 personas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias a las 12. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de Margarita Rojo, la habitual conductora de este espacio. Me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí mi colega Joan Andrés. Como siempre, Juan Pendaz en el control de audio y la producción a cargo de Elena Rodríguez. Comenzamos ya el recorrido informativo de hoy. Una propuesta de la oposición interna recoge firmas para hacer modificaciones a la nueva ley electoral que se va a implementar en Cuba. Yolanda Huerga con los detalles.
La alentadora cifra de más de 2 millones de cubanos que de una forma u otra manifestaron su rechazo a la nueva constitución cubana allana el camino para nuevas estrategias.
Los ciudadanos quieren una constitución, quieren unas leyes, unas reglas de juego que se parezcan más a sí mismos. Y esto es lo que tratamos de formular con el impulso de estas tres plataformas.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, líder de la plataforma Otro 18, que ya enrumba su camino hacia tres objetivos básicos.
Propuesta 50.000 firmas por la soberanía, donde se intenta recoger firmas de ciudadanos amparados en el artículo 27 de la nueva constitución que permiten la recogida de firmas para hacer reformas constitucionales. Hacer propuestas de reforma a la nueva ley electoral que viene.
La plataforma busca fortalecer las ya creadas mesas de iniciativa constitucional.
Para tener conversaciones sobre la constitución, artículos importantes que tienen que ver con los limitados derechos ciudadanos que reconoce, pero sobre todo con tres artículos que no pasaron en ningún caso por la conversación y la consulta con los ciudadanos, que fueron los artículos 1, 4 y 5.
La ley electoral es, después de la Constitución, el instrumento legal cardinal que implementa las reglas para la votación de los representantes populares y de sus mecanismos de control. Así entonces, ya el régimen eligió al grupo de trabajo que prepara las bases de esas pautas fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Artistas opuestos al decreto 349 piden solidaridad de invitados a la Bienal de La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Un grupo de artistas cubanos que se oponen al decreto 349 dirigieron una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana a celebrarse en abril, pidiendo su solidaridad con quienes se oponen a la ley que, en su opinión, criminaliza la actividad artística independiente. Entre los firmantes está el artista de la plástica Lester Álvarez Meno.
La idea fue hacer un llamamiento a que todo aquel artista que esté invitado oficial a la Bienal, pues que se solidarice de la manera en que entienda con algún otro artista que sea vulnerable frente al decreto.
La carta sugiere a los creadores convocados a participar en la Bienal de La Habana que inviten a uno de los artistas cubanos independientes afectados por el decreto 349 para trabajar durante su presentación o a compartir parte de su espacio o escenario de exhibición si participa en un evento público. También sugiere usar camisetas de no al decreto 349 mientras se encuentre octubre en Cuba para mostrar su apoyo a la causa.
Fue una petición así bien abierta, de llamamiento a la conciencia de cada cual y que cada cual apoye de la manera que entienda.
El documento está firmado además por Ítalo Expósito, Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántaras, Yanelis Núñez, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Yacer Castellanos, Verónica Vega, entre otros. La misiva explica la situación creada alrededor del decreto 349 y adjunta tanto el texto de su disposición como documentos acerca de sus implicaciones. Indica además que el gobierno cubano creó la ley sin consultar a la comunidad artística. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Ayer domingo fue el domingo número 180 de represión contra las damas de blanco. Al menos 26 de ellas fueron detenidas al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir por la libertad de los presos políticos. María Cristina Labrada integra este grupo opositor y denuncia lo ocurrido en el día de ayer.
Este domingo es el 180 domingo donde el Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide a que las damas de blanco salgamos a las calles a reclamar la libertad de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, pero además el derecho de asistir a misa. Aquí en La Habana tenemos detenida hasta el momento, puedo aumentar la cifra, 9 damas de blanco y 4 asistieron a misa. En Matanzas fueron detenidas 15 damas de blanco y pudieron asistir a misa 18. En Santa Clara, 1 detenida. En Santiago de Cuba, 2 pudieron asistir a misa. En Guantánamo, 1 detenida. Hasta el momento continúan detenidas la líder del movimiento, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, expreso político. No podemos olvidar que todavía tenemos 5 damas de blanco que continúan en prisión por el solo hecho de salir a las calles a exigir la libertad de esos hombres y mujeres que están presos. Flanda Santana Ayala, Nieve de la Caridad Matamoro, Marta Sánchez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Aymara Nieta Muñoz.
Por otro lado, en Hawái Grande, Matanzas, se quedó concluso para sentencia el juicio contra el opositor Salvador Reyes Peña, imputado de atentado, delito por el que se le condenó a 1 año de privación de libertad. Desde Perico, informa Félix Navarro, coordinador general del partido Pedro Luis Boitel.
En 2 ocasiones ha cumplido con sanción política, pero en esta ocasión se encuentra recluido desde el 16 de febrero de 2019, acusado por un supuesto delito de atentado contra el policía de nombre Hernán Morejón García, jefe de sector en el poblado de Cayo Ramona, municipio Ciénaga de Zapata, en esta provincia de Matanzas, donde reside. El suceso como tal tiene sus raíces el 20 de octubre de 2018, cuando Salvador salía a buscar su pan mañanero. Este policía lo intercepta y le cae a golpes, a empujones, provocándole lesiones en la piel, y de manera inmediata lo trasladan hacia la unidad de policía en el poblado de Playa Larga. Él reclamó la atención médica y finalmente se la facilitaron a través del doctor José Manuel Mederos, allí en la unidad de policía de Playa Larga, y extendió un certificado médico por lesiones que realmente nunca tuvo en sus manos Salvador, puesto que es lo que establece la ley cubana.
De este modo, Salvador Reyes Peña se convierte en el 4º preso político del partido Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en Perico, Matanzas.
Y en La Habana el servicio de transporte continúa empeorando. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El pasado mes de enero, en medio de la crisis con los boteros en La Habana, el gobierno anunció la entrada en funcionamiento de microbuses bajo la empresa estatal Cuba Taxis, que cubriría rutas en moneda nacional y serían supervisados bajo un equipo de inspectores. Según el transportista privado, el biólogo Oscar Casanella, el experimento ha fracasado.
Eso es en teoría, pero en la práctica lo que sucede es que muchos de estos choferes de estos microbuses lo que hacen es simplemente sobornar a aquellos funcionarios que deben controlar sus rutas y ese encargo estatal que ellos deben cumplir diariamente. Muchos de ellos trabajan, digamos, que todo el día oferta demanda y no cumplen con el encargo del Estado. Yo me he enterado en las agencias de taxi, las plazas esas están vendiendo en el orden de los miles de CUC, porque simplemente tienes un van que prácticamente funciona como privado y con el cual puedes ganar mucho dinero yendo a los aeropuertos o moviendo a grupos de turistas, en fin.
Desde diciembre, más de la mitad de los boteros ha entregado o no le han renovado la licencia, lo que empeora el servicio del transporte en la capital.
Se calcula que habían más de 6.000 taxis privados y después de estas medidas, alrededor de 3.000 o quizás más, han entregado licencia. El objetivo del gobierno con estas nuevas regulaciones que entraron en vigor en diciembre pasado no era mejorar el sistema de transporte, sino evitar que los transportistas privados se enriquecieran, que ganaran más dinero, que prosperaran.
En enero entraron en funcionamiento 450 microbuses rusos con capacidad para 12 pasajeros. El pasado viernes el portal Cuda Debate publicó varias denuncias de ciudadanos sobre irregularidades en este servicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y el economista cubano Carmelo Mesa Lago dijo en el diario The New York Times que la constante fundamental en los 60 años de la economía de Cuba ha sido su total incapacidad para generar un crecimiento adecuado sin subsidios considerables de una nación extranjera.
Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh, señaló que a pesar de los extraordinarios subsidios foráneos que ha recibido, la economía cubana ha tenido un desempeño deplorable y agrega que hoy en día Cuba está sufriendo su peor crisis económica desde la década de los 90.
Carmelo Lago destacó que en China y Vietnam los sectores privados son los más dinámicos, pero que el régimen cubano sigue imponiendo restricciones a los cuentapropistas. Son limitaciones absurdas, fue lo que subrayó el economista en el diario The New York Times.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Son las 12:12. Estamos pendientes de algo que anunció precisamente ayer domingo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Anunció que pediría en el día de hoy a la Asamblea Nacional que decrete un estado de alarma nacional para hacer frente a la catástrofe del apagón. Asimismo, Guaidó exhortó a los oficiales del ejército a que no apoyen a Nicolás Maduro, quien, según dijo, está controlado por la inteligencia cubana.
Vamos a solicitar a la Asamblea decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar. Esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban, no han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela y parcialmente hay luz en 8, parcialmente, que viene y se va, que fluctúa. El alto mando, van a seguir escondiendo al dictador, que saben que no es viable una solución con él. Van a seguir ustedes entonces, si no, escondiéndose detrás del dictador. Yo sé que está pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable, saben que no quieren seguir bajo el secuestro de una pequeña cúpula, saben que no quieren seguir bajo el asedio de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos.
Por su parte, el régimen de Maduro decidió este lunes suspender las clases y las actividades laborales por segunda vez por el apagón que comenzó hace varios días. El pasado viernes, la jornada laboral y las clases también fueron suspendidas por la falla que ha afectado a la principal hidroeléctrica del país.
Realmente, esa falla eléctrica que apagó los servicios en Venezuela desde la tarde del jueves pasado ha trastocado aún más la vida de los venezolanos que han estado ingeniándoselas para cumplir tareas tan sencillas como comer, hidratarse, asearse o comunicarse. Un equipo de periodistas de la agencia France Press recogió declaraciones de afectados por el apagón, como por ejemplo la diseñadora gráfica Yadira Delgado y la conserje Elvia Lozano.
Yadira Delgado es una de tantos venezolanos afectados por el histórico apagón. Junto con ella viven su madre de 72 años y su hija adolescente, quienes han tenido que alterar sus rutinas para racionar el agua y cocinar las pocas cosas que les quedan en la nevera antes de que se echen a perder. Además, deben hacer todo eso antes de las 5 de la tarde, un horario que adoptaron como toque de queda para evitar ser asaltadas en la oscuridad.
Porque aquí no se iba la luz, aquí la luz era día y noche, no sufríamos de apagón. apagones ni de nada, ni de que si la nevera se me dañe. Yo tengo un microondas dañado, un televisor dañado.
Las redes de comunicación también han colapsado, haciendo que la población se encuentre incomunicada y sin información de lo que está sucediendo.
Porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar mañana. Por lo menos tenemos, o sea, teníamos celulares y nos comunicábamos hace 2 días.
Si bien la electricidad ha vuelto a restablecerse en la capital, lo ha hecho de forma intermitente. Otros 22 estados del país aún continúan a oscuras. Los apagones se han hecho frecuentes en la última década en Venezuela. Los expertos afirman que se debe principalmente a la falta de inversión y mantenimiento hecho por el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, Maduro sostiene que el nuevo apagón es producto de un ataque cibernético dirigido por Estados Unidos contra la principal hidroeléctrica venezolana, la represa de Guri, en el sur del país.
Por esta razón, ayer domingo los venezolanos se lanzaron a las calles para protestar en momentos en que el país entraba ya en el cuarto día de un apagón a nivel nacional. Comerciantes incapaces de mantener los refrigeradores trabajando regalaron queso, verduras y carne a los clientes. La agencia Reuters recogió las declaraciones de la empresaria Emperatriz Villamizar y de la doctora Hilda González.
Tenemos una nevera que estamos guardando alimentos, pero también puede caber algo de medicamento, ¿no? Hay muchas personas que necesitan resguardar en refrigeración, por lo menos el tema de la insulina, ¿no?
¡Libertad! ¡Ayuda humanitaria! ¡Ayuda humanitaria! ¡Ayuda humanitaria!
La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moros, que ha sido un irresponsable durante más de 5 años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria en Venezuela no es una crisis política, es una crisis social, es una crisis humana, es una crisis que están falleciendo los venezolanos porque no hay soluciones.
Por su parte, aquí en Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, sugirió que depende de los venezolanos que el presidente interino Juan Guaidó prevalezca. Luis Alberto Facal nos dice más.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino. No le deseo ningún mal. Tuiteé hace algunas semanas que tenía la esperanza que su futuro consista en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro, es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que han saqueado a Venezuela de su riqueza petrolera, han empobrecido a la gente. Pueden verlo ahora con el colapso de su red eléctrica nacional. John Bolton dijo en el programa This Week de ABC que el impulso está del lado de Guaidó, pero sugirió que serán los venezolanos quienes se aseguren de que el líder de la oposición prevalezca. El colapso económico de Venezuela ha provocado hambre, privación y migración masiva. En días recientes han aumentado los sufrimientos ya que los apagones generalizados paralizaron a una nación que ya estaba de rodillas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el domingo que le pedirá a la Asamblea Nacional que declare el estado de emergencia cuando la Asamblea se reúna el lunes para discutir el apagón de la nación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy llega a Venezuela un equipo técnico de la ONU para los derechos humanos. Los detalles los trae Jorge Orellana.
La capital venezolana amaneció este lunes con energía parcial, luego de que fuera restituido el servicio eléctrico en buena parte de Caracas, tras el masivo apagón ocurrido el jueves que afectó a varias regiones de Venezuela, y en momentos en que se espera la llegada de un equipo de 5 personas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitará Venezuela del 12 al 22 de marzo. Durante su visita a Venezuela, el equipo de Naciones Unidas se reunirá con dirigentes del gobierno, con representantes de la Asamblea Nacional, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. El equipo estará tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. La alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Venezuela permitir a los expertos el acceso a todos los puntos de interés de Naciones Unidas.
La oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el report. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible. Pero para eso, la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los
actos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
También para estar al tanto de la ayuda humanitaria que se encuentra en la frontera con Colombia, las congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz y Donna Shalala visitaron ayer domingo la ciudad colombiana de Cúcuta, que es fronteriza con Venezuela, donde dijeron que demócratas y republicanos están unidos para llevar ayuda humanitaria a los venezolanos.
Durante un recorrido por el puente internacional Simón Bolívar, las legisladoras fueron testigos de cómo miles de venezolanos cruzan a diario por los pasos ilegales conocidos como trochas, buscando abastecerse en Colombia de alimentos, medicinas y productos de higiene.
Son más de 600 toneladas de ayuda entre alimentos e insumos médicos que se encuentran allí en Cúcuta a la espera de ser llevadas a Venezuela.
Y el incendio de unos camiones con ayuda humanitaria para Venezuela en un puente fronterizo con Colombia fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, argumentó este domingo el periódico The New York Times.
El hecho ocurrió el 23 de febrero cuando la oposición trataba de introducir los camiones en Venezuela. Tuvo lugar en medio de una manifestación que se volvió violenta y en la cual ardió el envío.
Los testigos dijeron que el fuego comenzó cuando las fuerzas del presidente Nicolás Maduro bloquearon de manera violenta la entrada a la asistencia humanitaria, pero la investigación del Times tiene otra conclusión.
Según el periódico, un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue la causa más probable del incendio.
El Times alega que el gobierno colombiano fue uno de los que impulsaron la teoría de que Maduro ordenó prender el fuego y que un video que distribuyó está editado para destacar las fuerzas de seguridad venezolanas lanzando gases lacrimógenos hacia el camión.
Son las 12:21. Tenemos ahora el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Contento de oírlo esta tarde, Martínez Sisto, qué honor estar y tenerlo nuevamente. Bueno, salúdeme ahí a Joan y por supuesto a Elenita y a Juan. Bueno, Martinecito, se mantiene la misma situación desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra. Se extiende este mediodía hacia el suroeste un frente frío débil sobre la llanura del Ohio, que se convierte en estacionario sobre la Luisiana y la porción central de Texas. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con chubascos aislados en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 12:23. Aquí en Estados Unidos la polémica está servida de nuevo entre demócratas y republicanos o entre demócratas y el presidente Trump, porque el mandatario procurará obtener 8.600 millones de dólares en el nuevo presupuesto federal para la construcción de un muro en la frontera con México. Así lo afirmaron a la prensa altos funcionarios del gobierno.
Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, dijo que el presupuesto de Trump se encamina hacia una estable transición a un menor gasto público.
Y en ese contexto dijo a la cadena Fox que no hay motivo para obsesionarse con los déficits, o sea, por la situación de tener gastos que superan los ingresos del gobierno federal.
Kudlow dijo que tener un déficit que representa el 3 o 4% del Producto Interno Bruto es manejable.
Y de acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo, Estados Unidos afirmó su liderazgo en la exportación mundial de armas entre los años 2014 y 2018, seguido por Rusia.
El reporte destaca que la cuota estadounidense a nivel mundial pasó del 30 al 36%, mientras que Rusia controla una quinta parte de las exportaciones.
Algo más de la mitad de las armas que Estados Unidos vendió fueron a Oriente Medio, con Arabia Saudita como principal cliente, mientras que la India fue el primer receptor de armamento de Rusia.
Tras Estados Unidos y Rusia, se sitúan Francia y Alemania.
Un Boeing 737 de la línea Ethiopian, de la compañía aérea Ethiopian Airlines, que despegó desde Addis Abeba con destino a Nairobi, cayó a los pocos minutos de despegar. Ya ha aparecido la caja negra del avión y no hubo sobrevivientes, tal como señala este reporte de France Press.
Según el presidente de Ethiopian Airlines, el piloto mencionó que tenía dificultades y pidió a la torre de control regresar. El avión se estrelló a 60 kilómetros al sur de la capital. Estamos muy tristes por lo sucedido y queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos y conocidos de nuestros pasajeros. Las víctimas del accidente eran de 32 nacionalidades diferentes. Al menos una docena de los fallecidos era personal diplomático de las Naciones Unidas, quienes viajaban rumbo a Nairobi, donde iban a participar de una conferencia. Se espera que investigadores internacionales participen de los peritajes para determinar las causas del accidente. El Boeing 737-800 MAX siniestrado había sido entregado a la compañía en 2018.
Y Taiwán pidió a Estados Unidos aviones de combate F-16B para contrarrestar la creciente presión militar china, recogió hoy la prensa taiwanesa. El pedido podría llegar a Taiwán en 2020 o principios de 2021, según avanzó un diario nacional.
Según la prensa taiwanesa, Washington responderá en junio sobre la petición de 66 aparatos F-16B que costarán entre 7 y 8 mil millones de dólares, incluyendo entrenamiento de pilotos y misiles.
Por otra parte, una de las dos mujeres acusadas de asesinar al hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur en el 2017 fue liberada hoy por las autoridades de Malasia.
La fiscalía retiró los cargos contra la indonesia Siti Aisyah, tras considerar los argumentos de la defensa de que miembros de la inteligencia norcoreana la utilizaron sin su conocimiento de que se tramaba un asesinato.
Las dos acusadas han mantenido siempre su inocencia y aseguran que creían que participaban en una broma para un programa de televisión cuando frotaron el rostro de la víctima con una sustancia que ellas creían inofensiva.
En Irán, entre tanto, la justicia emitió un veredicto contra Michael White, un veterano de la Marina de Estados Unidos, que fue detenido en ese país, pero no se supieron más detalles sobre el fallo.
La noticia fue anunciada hoy por la agencia oficial de noticias IRNA, que citó al fiscal de la ciudad de Mashhad, Gholam Ali Sadeghi, quien solo dijo que hay cargos de seguridad en el caso.
Michael White, de 46 años, fue arrestado cuando visitaba a su novia en Mashhad, en el norte de Irán. Las declaraciones de Sadeghi contradicen una declaración de la Cancillería en febrero de que White no enfrentaba cargos de seguridad o espionaje.
Y por otra parte, los jóvenes argelinos en las calles de Argel y también de París no cesan en sus manifestaciones en contra del presidente Abdelaziz Bouteflika, quien busca un quinto mandato. La agencia francesa de prensa informa.
La decisión del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika de postularse a un quinto mandato ha generado rechazo en su comunidad, dentro y fuera del país. Al tiempo que miles de estudiantes de secundaria salieron a las calles en Argelia a manifestarse, miles de argelinos residentes en Francia hicieron lo mismo el domingo en las calles de París. Argel, la capital del país, se encuentra sin transporte público y con la mayoría de los comercios cerrados, producto de un llamado a huelga general que tuvo aceptación dispar. Para el martes está prevista otra marcha estudiantil por tercera semana consecutiva. La consigna será la misma, que Bouteflika, quien está en el poder desde 1999, desista de presentarse a un quinto mandato presidencial.
Muy alentadora para la ONU la noticia de un segundo paciente con VIH en remisión. Henry Llanos informa.
Científicos han estado buscando una cura para el VIH-Sida por cerca de 40 años. Aquellos que lideran la lucha contra el Sida en la Organización de Naciones Unidas llamaron a las noticias de que un hombre británico ha sido curado funcionalmente del VIH un avance.
The breakthrough gives us great hope.
El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de terminar con el SIDA mediante la ciencia, así como la importancia absoluta de seguir centrándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
El hombre de Londres está libre de VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara, una que lo hizo resistente al VIH.
We waited 16 months.
Esperamos 16 meses antes de parar en el periodo posterior al trasplante para asegurarnos de que el cáncer estaba en remisión, el paciente estaba bien y las medidas que teníamos del reservorio de VIH en el cuerpo mostraban que había muy, muy poco virus, si es que hay algo.
Este es el segundo paciente que no muestra signos del virus del VIH después de un trasplante de células madre similar. Los científicos continuarán buscando otras formas de curar el VIH, pero ahora saben que se puede curar o al menos poner en remisión.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se mantiene el apagón en Venezuela. Afecta a varias regiones y muchas de ellas hasta ahora se mantienen sin luz. Según tenemos entendido, Caracas reporta en algunas zonas cortes intermitentes, mientras que en otras zonas no ha llegado el servicio. De esto y más estaremos hablando con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, en el segmento La Noticia en Perspectiva. Seguimos aquí en Radio Martí Noticias a las 12, Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Con mensajes de esperanza al pueblo cubano, representantes del exilio cubano participaron este fin de semana en una conferencia en la Universidad Miami-Dade College. Damaso Rodríguez tiene la información.
En el Foro Cuba 2019, Fórum Abierto, El Exilio Habla a Cuba, auspiciado por las plataformas Martí, su director Tomás Regalado le dio la bienvenida a los presentes a nombre de Cari Roque y dijo, entre otras cosas, que es importante que se sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de forma incansable.
Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya cuatro generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado.
En el foro, en el Día Internacional de la Mujer, también participó la comentarista Ninoska Pérez Castellón.
Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Y agradezco, primero, los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego.
Por el presidio histórico habló el expreso político Luis González Infante.
El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra dos hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema.
En el mismo foro, Tomás Regalado anunció que muy pronto se incorporará a Radio y Televisión Martí la poetisa cubana Marielena Cruz Varela. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y precisamente a la importancia del papel que juega Radio Martí en Cuba se refirió también en el foro del exilio cubano celebrado el fin de semana el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, de visita en Miami.
Cuando hablamos de Radio y Televisión Martí, recuerdo, hubiese sido imposible escuchar, tener en vivo los desgarradores testimonios de Reina Luisa Tamayo Daniel cuando su hijo Orlando Zapata Tamayo agonizaba. Cuando pensamos en Radio Martí, pensamos en los espacios a las damas de blanco, las palizas a las damas de blanco. Pensamos en la Academia Julio Machado, pensamos en los hermanos que se encuentran en la prisión. Pensamos en Armando Sosa Fortuny, en Misael Díaz Paseiros. Pensamos en Ernesto Borges, pensamos en esos hombres que, de no haber sido por estas emisoras, se encontrarán olvidados. Radio Martí es la alternativa a la censura. Radio Martí es la alternativa a esa mesa redonda de la televisión cubana. Radio Martí es la alternativa a la mentira, a la desinformación.
Este fin de semana también exiliados cubanos exhortaron a Estados Unidos a activar por completo la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas que operan con propiedades confiscadas en Cuba.
El abogado Nicolás Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, dijo a la agencia EFE que son meramente simbólicas las medidas emprendidas por la Casa Blanca.
Y opinó que la clave es implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica aquí en Estados Unidos por traficar con bienes confiscados en Cuba.
Para Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se trata de una medida hasta cierto punto impracticable, porque la mayoría de las compañías cubanas no tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, será llevado a la Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que tendrá lugar el 26 de este mes en Ginebra. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez presentará el caso de Cardet en este encuentro y desde Madrid explicó a Radio Martí los detalles.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento. Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán. En los casos de Venezuela van a ser planteados, perseguidos políticos de Nicaragua, y se va a presentar el caso de Cuba, especial en lo atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba. Es un evento que es muy tradicional todos los años, es el evento más importante de expresión de casos de violación de derechos humanos que se organizan.
Y el Ayuntamiento de Las Rosas en Madrid rindió homenaje al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, con la colocación de un monolito en una placa o con una placa conmemorativa en el Parque El Montecillo. Carlos Payá, representante del movimiento, recordó que este es el segundo lugar de España en que se le dedica un espacio a la memoria del opositor que recibió en el 2002 el premio Sájarov para la libertad de conciencia.
Siguiendo un proceso que empezó nada menos que en diciembre de 2012, el mismo año que mataron a Oswaldo Payá, se llegó al acuerdo de dedicarle un sitio en su memoria, en este caso en un parque que se llama El Montecillo, pues se inauguró un monolito donde está puesta una placa que recuerda su nombre y su condición de fundador del Movimiento Cristiano de Liberación. Estuvimos, por supuesto, el alcalde de la ciudad, la corporación municipal, así como varios familiares de Oswaldo, buenos ciudadanos de esta ciudad. Por una parte, el alcalde destacó el trabajo de Oswaldo en la búsqueda del cambio pacífico y de la ley a la ley, destacando sobre todo su integridad personal. Y luego me permitieron dedicar unas breves palabras donde insistía en que el mejor homenaje a Oswaldo era no solo recordarle, sino continuar su legado, tal y como está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación, y cité expresamente a su continuador, a su sucesor como líder del movimiento, Eduardo Cardet, que en este momento está en prisión.
Amigos, son las 12:38. Como ya es habitual, tenemos ahora un avance de lo que tendrá Tomás Cardoso, nuestro colega, en el programa Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Rafa. Empezando aquí, Rafael Martínez Sisto, la jornada informativa semanal. En Hoy en Cuba vamos a entrar hoy en la Constitución nuevamente. ¿Pero en qué ángulo? Bueno, pues el gobierno cubano ha informado que el nuevo Código de la Familia será sometido también a referendo popular. Hay temas tan polémicos, como todos sabemos, en el Código Familiar, que como el matrimonio igualitario, claro, y todo ese tipo de cosas, y vamos a ver qué ocurre.
Sí, ahí es donde quieren meter lo del matrimonio igualitario.
Ahí, sí. Por eso, precisamente, claro, por eso lo van a llevar, uh-huh, a votación. Y también, pues, activistas del Movimiento Cristiano Liberación, allá en San Andrés Holguín, fueron citados el pasado viernes por la policía política. Tendremos detalles, así como de dos activistas del Frente Antitotalitario Unido en Santa Clara, detenidos y acusados de poner carteles antigubernamentales. Eso es lo que tenemos en la tarde de hoy, Rafael.
Bien, recuerden, de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Ahora son las 12:40 minutos, nos ocupamos de otros escenarios informativos. Comenzamos por Nicaragua. En Nicaragua se ha roto el diálogo. La alianza opositora decide retirarse de las conversaciones que estaba sosteniendo con Daniel Ortega. Este informe lo explica todo.
La Alianza Cívica Nicaragüense decidió este fin de semana retirarse de las mesas de negociaciones y expresaron a través de un comunicado que no regresarán hasta que hayan liberado a todos los reos políticos, el cese a la represión y los secuestros, el desarme de los parapolicías y la presencia de organismos internacionales como la OEA y la ONU como garantes internacionales. Por su parte, este fin de semana, el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Abelardo Mata, dijo que los cambios en la República no pueden hacerse con Daniel Ortega en el poder.
Sí, estoy convencido cada día más de esto, que los cambios en la República no pueden hacerse jamás con Ortega al frente, que este señor no entiende de diálogo, lo que entiende es de astucia, de estrategias, tomar tiempo para sacar ventaja a sus propósitos, que se está amarrando una catamal y que nos van a presentar como una hermosa conclusión. Buscar soluciones a medias, darle larga a los problemas, que aquí no haya justicia en el fondo, no un solo acusado hay en los tribunales de la gente que ha matado a estos 500 y pico de ciudadanos nicaragüenses. Todo en la delito de lesa humanidad contra los 29 niños que han caído y que todavía cuando se sigue en estos días apresando gente a medianoche, cateándole las casas sin orden y mucha gente huyendo. Creo que no, esto no es democracia y esto no existe. Y no podemos callar ante esto y permitir que aquí se diga aquí no pasó nada y aquí comencemos de nuevo. No podemos. Eso, la iglesia no se prestará a eso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Pasamos a Colombia y impugna, bueno, el gobierno algunos de los artículos de la ley creada para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC. Informa desde Bogotá, Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque impugnó 6 de los 159 artículos de la ley que le dio vida al Tribunal de Justicia Especial de Paz, creado por acuerdo para juzgar los delitos cometidos por los jefes y guerrilleros de las FARC. Y advirtió que las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad no pueden ser perdonadas y deben responder ante los tribunales por sus acciones violentas. En un discurso a los colombianos que fue transmitido por televisión, el mandatario señaló que ahora las dos cámaras legislativas deberán revisar esos 6 artículos y adoptar una decisión. Sobre la impunidad por los delitos de lesa humanidad, Duque dijo:
se objeta también el parágrafo 2 del artículo 19, que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad.
La impugnación del presidente a los 6 artículos originó un debate nacional entre los partidarios del gobierno que respaldan la decisión y opositores, especialmente grupos políticos liberales, socialistas, comunistas e independientes, que consideran que es un golpe al acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos y las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En México no escampa la violencia. El país ha registrado un violento fin de semana donde 19 hombres fueron secuestrados y 22 personas fueron asesinadas en dos hechos independientes. Informa Sara Pablo.
Autoridades locales reportaron el secuestro de por lo menos 19 personas que viajaban en un autobús del puerto de Tampico hacia la ciudad de Reynosa, en el estado norteño de Tamaulipas. Según los primeros informes, el secuestro ocurrió en el momento en que el autobús perteneciente a la línea Transpaís fue interceptado por dos camionetas, de las que bajaron hombres armados y obligaron a abandonar el autobús a los pasajeros. El reporte detalla que los hechos ocurrieron a la altura del ejido de Palos Blancos en San Fernando, mientras en la zona del Bajío, durante los primeros minutos de este sábado, se registró un ataque en un bar de Salamanca, Guanajuato, hecho que coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad. Los reportes indican que un grupo de hombres armados ingresó al lugar y comenzó a disparar en contra de los asistentes y trabajadores del sitio. Murieron 15 personas y 5 más resultaron lesionadas. Cuestionado al respecto, el presidente lamentó lo ocurrido y dijo que trabaja por la pacificación del país.
Sí, muy lamentable que estas cosas se den, que sigan habiendo estas agresiones y que pierdan la vida inocentes. Eso es lo que más duele.
En tanto, en el estado de Jalisco, en la zona de Los Altos, fueron localizados en la orilla de la carretera los cadáveres de 7 personas con huellas de tortura. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Bolivia implementa un sistema único de salud en medio de críticas de la oposición y de desinformación. Informa Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Evo Morales puso en marcha el Sistema Único de Salud para otorgar prestaciones a más de 5 millones de bolivianos que no cuentan con un seguro de atención médica gratuita en el país. Sin embargo, aclara que no es un seguro, sino un medio que permitirá la reorganización del sistema público de salud con una implementación progresiva. El presidente Evo Morales dijo que el objetivo es consolidar un servicio de calidad y pidió que se trabaje más en la socialización de la información.
Lo más importante es centros integrales de salud. Por ahí empieza Jesús. Y es educación, información, es socialización, es orientación al pueblo boliviano. Y me he pedido, ustedes, los medios de comunicación, te los tienen que ayudar, informar, orientar al pueblo.
Por su parte, la oposición, a través del diputado Amílcar Barral, rechazó la implementación del Sistema Único de Salud porque considera que tiene falencias y su sostenibilidad no está garantizada.
No vamos a poder abastecer porque no tenemos ni la infraestructura, no tenemos ni los medicamentos, no tenemos ni el personal especializado. Hay un montón de observaciones, pero que no significa que nosotros estemos en desacuerdo. Está bien, hay una ley, pero no así con mentiras.
El Sistema Único de Salud entró en vigencia el 1 de marzo y hasta la fecha más de 35 mil personas fueron atendidas, según datos oficiales. Sin embargo, pacientes denuncian constantemente colapso, falta de ítems y carencia de insumos en los hospitales. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia.
Son las 12:47. No la tiene fácil en Gran Bretaña la primera ministra Theresa May. Y lo digo porque dos prominentes políticos partidarios del Brexit le han advertido a la primera ministra que no pida una prórroga de la salida británica de la Unión Europea más allá del plazo fijado del 29 de marzo, aun si su propuesta es rechazada por el Parlamento mañana martes.
El legislador conservador Steve Baker y el vicepresidente del Partido Democrático Unionista, Nigel Dodds, escribieron en el diario Sunday Telegraph que prorrogar el proceso de Brexit conduciría a una calamidad política. Sería una costosa demora para las empresas británicas y asestaría un duro golpe a la confianza del público en el liderazgo político, añadieron.
Y hubo elecciones en Corea del Norte. Fue ayer. Los norcoreanos acudieron el domingo a las urnas en las que solo había un posible ganador previamente aprobado. ¿De qué fueron las elecciones? La agencia France Press lo explica.
Los norcoreanos, entre ellos su líder Kim Jong-un, acudieron el domingo a las urnas, aunque en los comicios había un solo ganador posible. La formación de Kim, el Partido de los Trabajadores, dirige con mano de hierro el país, pero cada 5 años se celebran elecciones para designar a los miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo, el Parlamento norcoreano. En línea con uno de los lemas preferidos de Pyongyang, la unidad en la determinación, las papeletas de voto solo incluían un nombre por circunscripción previamente aprobado. En teoría, los electores pueden tachar este nombre antes de votar, pero en la práctica no se conocen casos. La agencia de noticias oficial KCNA dijo que en las anteriores elecciones en 2014 la tasa de participación fue de 99,97% y que los únicos que no participaron fueron quienes se encontraban en el extranjero o trabajaban en el mar. En ese entonces, los candidatos obtuvieron el 100% de los votos de sus respectivas circunscripciones.
Bien amigos, tal como les dije a las y media, tenemos ahora en la noticia en perspectiva detalles de lo que está pasando en Venezuela. Tenemos el contacto telefónico con nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo. Buenas tardes, Aymara, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rafael. La novedad aquí es que continuamos sin luz. Se registró un leve restablecimiento del servicio eléctrico en algunas zonas de Caracas y del país, pero hoy en la mañana 8 estados...
Hemos perdido al parecer el contacto telefónico con Aymara, quien reportaba precisamente desde Caracas cómo la capital amanecía con el servicio restablecido en algunas partes, pero se reportaba también que 8 estados permanecían sin tener servicio eléctrico. Precisamente conocíamos que el gobierno de Maduro se mantiene realmente sin informar con precisión sobre lo que ha ocurrido en relación con esta falta de energía eléctrica. La capital está reportando en algunas zonas cortes intermitentes de luz, mientras que en otras no ha llegado el servicio desde el jueves. Tenemos entendido, y esto era algo que queríamos confirmar con Aymara Lorenzo, cómo Guaidó había enviado parte de su equipo al municipio Baruta de Caracas, donde estallaron transformadores, para conocer la situación de primera mano. Sí, porque se ha venido hablando que después de la falta de energía eléctrica han ocurrido explosiones de transformadores en numerosos sitios. Y según señalaba en su cuenta de Twitter Guaidó en las últimas horas, 3 de los 4 transformadores que abastecen de electricidad a esta zona de Baruta quedaron inutilizados, de acuerdo con la información suministrada por personal de Corpoelec. Corpoelec es la empresa eléctrica del país. Se asegura que Corpoelec no tenía las herramientas necesarias para atender las consecuencias de la explosión de estos transformadores. Esto es lo que tenemos de momento. No hemos podido restablecer la comunicación con Aymara Lorenzo, lo lamentamos, pero sin lugar a dudas, en próximas emisiones informativas, a las 5, a las 11 de la noche y en boletines, ustedes tendrán la información requerida sobre este importante tema. Bien amigos, son las 12:51 minutos y tenemos que una nueva aplicación permite a los usuarios de colas animatrónicas peludas moverlas con solo un gesto hecho con el dedo. Miguel Ángel Rivera informa.
¿Quiere controlar su propia cola animatrónica? Hay una aplicación para eso. Accesorio de moda inusual se puede controlar con el simple movimiento de un dedo.
Este es el tipo de cosas que podría elegir para vagar por un parque o quizás conocer a alguien en el banco.
La empresa fabricante se llama The Tail Company en Londres y fue fundada por Andrew Chauvin en 2012. Él, junto con su esposa, han hecho a mano miles de colas de zorros, conejos y lobos, todos ellos atendiendo a una variada clientela.
Las personas que usan estas colas son un grupo muy diverso. Tenemos a las personas que quieren disfrazarse e ir a una fiesta. Hay personas que están interesadas en cosplay. Y cosplay es una escena enorme, enorme ahora de personas que quieren ser noctámbulos, desde los X-Men hasta sus personajes de anime favoritos. Y luego tenemos las pieles, los furries. Estos son los tipos que realmente toman este estilo de vida muy, muy en serio y tienen una idea muy detallada de exactamente la cola que desean.
Cada cola contiene una placa de circuito impreso con un alcance de Bluetooth de aproximadamente 11 metros. Pero para Chauvin no se trata solo de la tecnología. Más importante, nace del arte.
Son las 12:53 minutos. Tenemos ahora la información deportiva con Edemio Navas. Edemio Navas, como siempre, centrando su atención en lo que ha pasado en el boxeo.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón en el peso crucero por la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Junior Dorticós, va a regresar al ring este 15 de junio en una cartelera que se efectuará en Riga. Es parte de la Super Serie Mundial de Boxeo que tendrá o que tiene ya su segunda versión. En la primera, el cubano terminó en tercer lugar tras perder en semifinales contra el ruso Murat Gassiev en combate efectuado precisamente en Rusia. Dorticós lleva entrenando aquí en Miami varios meses para su difícil pelea ante el joven norteamericano Andrew Tabiti, quien tiene récord de 17 victorias, no ha perdido y acumula 13 triunfos por la vía rápida. Se caracteriza por ser muy agresivo y fuerte pegador con ambas manos. Tabiti nació el día 20 de septiembre del año 1989 en Chicago, Illinois, y actualmente reside en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. En su anterior pelea, el norteamericano Tabiti derrotó a Ruslan Pfeiffer por decisión unánime en 10 rounds en Rusia. Su debut profesional ocurrió el día 19 de julio del año 2013 al derrotar por nocaut a Andrew Hogue. Desde entonces se mantiene invicto Tabiti, quien aparece clasificado número uno en Estados Unidos en el peso crucero de 224 púgiles, mientras que a nivel mundial figura número 8 de un total de 1.191 boxeadores. En cuanto al cubano Junior Dorticós, de Cienfuegos y la capital cubana, nació el 11 de marzo del año 1986, por lo que hoy es su cumpleaños número 33 para Dorticós, quien tiene récord profesional de 23 victorias, ganó 21 por la vía rápida y su única derrota fue ante el ruso Murat Gassiev el día 3 de febrero del año 2018 en Rusia. Ese combate fue por la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en poder del cubano Dorticós y por el título de la Federación Internacional de Boxeo que pertenecía al ruso Murat Gassiev. Después de su derrota, el cubano reapareció el 20 de octubre pasado en la Super Serie Mundial de Boxeo en la segunda versión y derrotó en Orlando, en el estado norteamericano de la Florida, por decisión unánime al polaco Mateusz Masternat, con récord de 41 victorias y 4 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Retiran un episodio de Los Simpsons en el que interviene la voz de Michael Jackson. Esto y más en Mundo Artístico con Alejandro Escalona.
Un viejo episodio de Los Simpsons con la voz de Michael Jackson fue retirado de todas las transmisiones futuras, dijo el productor del programa, James Brooks, al diario The Wall Street Journal, luego de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte de la estrella del pop. En el documental Leaving Neverland, dos hombres adultos dicen que se hicieron amigos de Jackson y fueron maltratados por él cuando tenían 7 y 10 años a principios de la década de los años 90. El documental desató una mezcla de horror e incredulidad cuando se transmitió recientemente por el canal de cable HBO. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de reproducir música de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson presentaron una demanda contra HBO diciendo que, o alegando que el programa violó un acuerdo según el cual el canal de cable no desacreditaría al artista. Fue revelado el secreto mejor guardado de la Capitana Marvel. Annette Bening es Marvel. 4 veces nominada al Oscar, aparece en la cinta como la inteligencia suprema, la imagen divina de Artificial Intelligence, pero ella es apenas una manifestación, ya que la inteligencia toma la forma de la persona que Carol Danvers admira. Y al cierre, Gary Numan cumplió 61 años este 8 de marzo. Numan, cantante de Two Boy Army, llegó al número 1 en el Reino Unido con el sencillo Our Friends Electric en 1979. Y al año siguiente, 1980, llegó al número 9 aquí en Estados Unidos con este sencillo que lleva el título de Cars. Alejandro Escalona, Washington.
Repaso de la información más importante que les hemos ofrecido en titulares. Propuesta de la oposición cubana recoge firmas para modificar nueva ley electoral. piden a participantes en la Bienal de La Habana su apoyo en contra del decreto 349. Detienen a 26 damas de blanco en el domingo número 180 de represión contra el grupo. En Venezuela, Juan Guaidó pedirá a la Asamblea Nacional que decrete estado de alarma nacional debido al apagón. Depende de los venezolanos que Guaidó prevalezca, afirma asesor de seguridad nacional del presidente Trump. En Nicaragua, la oposición se retira del diálogo con Daniel Ortega. Y países y línea aérea suspenden uso de aparato Boeing tras accidente en Etiopía que causó la muerte de 157 personas.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 12 llega a su fin. Mañana estará con ustedes Margarita Rojo. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción. Aquí estuvimos en la lectura de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.